Are you ready? The time has come.
It's the most wonderful time of the year.
Marta de Baile.
With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time.
Adorados. Hoy sí, ya no estamos en vivo, pero eso no significa que los vamos a abandonar y los vamos a dejar a la mano de Dios.
Exacto, no.
De ninguna manera. Les tenemos preparados unas vacaciones increíbles. Y les digo una cosa, sé que muchos de ustedes nos escuchan en podcast, pero muchos de ustedes a lo mejor porque se fueron de vacaciones, porque se bajaron del coche, porque andaban papaloteando, se perdieron un chorro de programas que hicimos este año increíbles y divertidísimos. Y por eso, a partir ya de hoy, vamos a estar con lo mejor de
Marta de Baile.
Exacto.
En W.
Entonces, hoy les tenemos preparados, van a ahogarse de risa. Yo creo que es de mis programas favoritos.
¿Cuál?
Esta mesa con pilotos aviadores.
¿Qué
cómo
tal?
Reímos, cómo nos carcajeamos. Nos dimos cuenta que seríamos las peores controladoras aéreas.
No. Acuérdate que hicimos unos de controladores aéreos.
Ah, no, este no es, ¿verdad? Este es los pilotos. Tienes toda la razón.
Ah, exacto.
Bueno, pues todas las razones por las cuales odiamos volar.
Exactamente, por las que... Exacto.
Vamos a hablar de las religiones del mundo y vamos a tener a Mauricio Sánchez Scott, rabino, Jonathan Gilbert y Erhan Kokoskun, que es turco y es musulmán. Y luego hasta clases de ópera con Gerardo.
¡Qué gran programa!
Todo eso vamos a hacer el día de hoy.
Muy bien.
Así es que disfrútenlo tanto como disfrutamos nosotros haciéndolo.
Lo mejor del año con Marta de Baile.
Marta de Baile.
En W.
W Radio.
¿Cómo le hacen?
¿Cómo le hacen?
Los pilotos aviadores.
Cuentavientes, un aplauso para nuestros pilotos y copilotas y pilotas y primeros oficiales de Aeroméxico en W. Todo lo que ustedes quieran saber, miren, vinieron aquí como una ofrenda navideña, para que en esta Navidad usted viaje más que nada con tranquilidad. ¿No?
Claro, claro.
Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar acá. A ver, los voy a presentar, porque no tienen ustedes una idea, los currículums. Primero voy a presentar al capitán Mario González Aguilera. No, pero ponme reverb, porque quiero ver si me contratan para como la voz del avión. A ver, capitán Mario González Aguilera, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores, es que termina así, ¿no? Comandante del Boeing 737 de Aeroméxico, cuenta con una bitácora con 17,000 horas de vuelo, y en febrero pasado tuvo el honor de transportar a su santidad, el Papa Francisco, a la ciudad de Morelia. ¡Claro que sí! ¡Vamos, que no! ¡Una plaza! Oigan, 300 líderes más influyentes de México, déjenme decirles, cumbre de Ginebra, cumbre de Turquía, gran capitán Mario González, bienvenido Mario.
Marta, muchísimas
gracias.
O sea, pero
gracias. Como tú eres el patrón de los pilotos.
No, fui electo, los pilotos votaron y bueno, varios compañeros.
Por eso, eres el patrón de los pilotos.
Okay.
Ellos te escogieron como su pastor.
Como su líder.
Como su líder, muy bien. Capitán Gerardo Terrazas. Puerta 64, Cabina W Radio, secretario del Interior de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, 14.500 horas de vuelo, ha ocupado diversos cargos dentro del sindicato y participación en diversos foros, destacando Global Fairness Awards en el 2016 en Washington, D.C., así como comandante de vuelo de su santidad en febrero del 2016. Él es el capitán Gerardo Terrazas, cabina A, W Radio. ¡Bravo! A ver, Rebeca, lee a las capitanas a ver si te sale tan bonito como
claro
a mí.
Que sí, que a ver, ponga al revés.
A ver, ponle revés a Rebeca. Ajá. Ok, te escuchamos, Rebeca. Voy.
Capitana Verónica Cervantes.
No estás con el entonación del final.
Así es el mío.
A ver.
Capitana Verónica Cervantes, jefa de equipo Boeing 777, con 20.000 horas de vuelo, más de 28 años volando, 10 años como instructor, asesor de las primeras mujeres en incorporarse a vuelos comerciales, el 19 de agosto del 2015, primer vuelo transpacífico México-Shanghái, con la totalidad de tripulación femenina.
¡Bravo!
Más de 1.5 años como jefa del equipo 777. Oye.
Oye,
no es cualquier cosa, perdóname.
Qué cool subirte un avión y puras viejas.
Padrísimo.
Increíble.
Divertidísimo, Marta.
Me encanta. Y vamos a presentar a
¿yo?
La capitana. Ah, no, ok.
Ay. Bien, vamos a presentar a, ok, capitana Jessica Camullas. No, capitana Jessica Camullas, primer oficial Boeing 787, más de 10.000 horas de vuelo, más de 15 años como piloto, representante de la Comisión de Equidad e Igualdad de Género de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA de México, asistencia, foro de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF, para el acceso de la mujer a puestos de alto nivel.
¿Sabes qué, Jessica? Te pido una disculpa.
¿Qué dije?
Te arruinaron tu currículum. Te arruinaron tu currículum con esa lectura. Y también le damos la bienvenida, porque para que vean que...
Love is in the air.
¿Sí se enamoraron en el aire?
Casi.
Está con nosotros el capitán jubilado Eduardo García. ¿Qué dice ahí?
Godoy.
Ah, Godoy. Retirado hace 2 años y medio, 39 años de servicio, 20.000 horas de vuelo. Ha volado el DC-9, el MD-80, el Boeing 737, el Boeing 757, el Boeing 767. Y ha volado a Vero Cervantes, su mujer. ¡Claro!
¡Ay, Dios! ¡Eso fue lo mejor! ¡Qué bonito!
Bienvenidos a todos. Nunca me ha tocado un vuelo con una mujer.
A mí sí. No. Nunca. La mejor experiencia de mi vida. Vente, no sabes qué.
Ay,
bueno,
Rebeca.
¿Qué te voy a decir una cosa?
¿Qué
voy
tal
a decir
esta lambiscona? No, fue la mejor
decir,
experiencia
decir,
de mi vida. ¿Y los hombres qué?
No. Me lleva un piloto México-Cancún, que de verdad, perdón, quien no, me imagino que pues andaba de
no
resbaladón.
¿No?
¿Qué manera de resbalarse previo al... Hasta la cola tocó. Uno cree en estas cosas cuando uno va en el avión, ¿no? Primero, resbaló en la... O sea, hizo... Cuando... A mí mi momento ideal es cuando dicen... Tripulación, 10.000 pies. Ahí yo digo...
¿Pero ya. Cómo es otra vez?
Tripulación, 10.000 pies. Entonces dije, perfecto. Ha dicho eso... Y empieza una cosa, y un movimiento, y una... Y entonces, yo no me puse tan nerviosa hasta que empecé a ver las reacciones de... Sobre todo de unos japoneses que son bastante tranquilos. El japonés se puede estar cayendo el avión, y van jetones, hasta babeando. Bueno,
hasta
empiezo a ver que el japonés agarra la manita de la japonesa, o de la china, o de la coreana. Un movimiento espantoso, horrendo. Entonces, yo me pongo a ver la ventanita y dije, cuando yo ya veo clarito,
sí.
¿No? Ya pasó el rollo. Sí. Dicho y hecho. A los 5 minutos se vio clarito y ya. Espantoso el vuelo. La manera de aterrizar peor. Yo así de... Sí lo endereza. ¡Pata! Me regreso con una piloto. Pero yo ya, nerviosa, y cuando oigo... La capitana, pues dije, en la madre. Si la ida fue así, el regreso ya veo, güey. No, el mejor vuelo, o sea, yo... De verdad,
o sea,
los
sientes
admiro.
Que son más delicadas.
Más que nada te voy a decir cómo veo yo. Los pilotos son como los anestesiólogos, ¿sabes?
¿Cómo?
En el momento que despiertas de la operación y ves, te vale madre el doctor, le besas la mano al anestesiólogo que te sacó. Ajá. Cuando el piloto te logra aterrizar sana y salva, ya, es lo mismo.
Sí, claro. ¿Sabes? O sea, un beso en la
si
boca.
No, si no hubo sangre y el avión está en una sola pieza, fue bueno.
La pilota, hasta con
a ver,
tus teléfonos nos
¿qué vino? Onda con el aterrizaje?
Pues mira,
porque a veces le sale bien y a veces de veras.
Hagamos por orden.
A ver, ¿qué?
Por orden primero.
Okay.
Lo más es peligroso, los momentos más peligrosos, okay, primero del despegue.
Según Rebeca, que el despegue y antes de los 10,000 y los primeros 15 minutos de vuelo es donde te puedes morir.
Sí, definitivamente.
No voy contando,
¿qué?
Es lo más, ¿sí?, crítico. Sí.
O sea, la parte, nosotros dividimos ahora sí que el vuelo en diferentes etapas: el ascenso, el despegue, el ascenso, el crucero, lo que es toda la aproximación y el aterrizaje. Y efectivamente, lo que es la parte del despegue es la más crítica, crítico, porque no tienes velocidad y no tienes altura.
¿Cómo, Mario?
Pero déjame decirte lo interesante, lo importante. Los pilotos aviadores de todas las empresas pasamos a adiestramientos muy rigurosos y donde te ponen una y otra vez falla de motor después del despegue o antes del despegue para que lo, ahora sí que te lo sepas de cabo a rabo. Entonces, de tal suerte que aquel piloto que no aprueba esas pruebas, esas prácticas, pues no puede irse a la línea hasta que no estén todas perfectamente desarrolladas.
O sea, ¿de qué pasaría si despegas y se te apaga el motor?
Exactamente, porque es la parte más crítica, ¿no?
¿Por qué?
Un pájaro.
Porque no tienes, claro, velocidad, no tienes altura.
O sea, no alcanzas a planear.
Exactamente, acabamos de salir al aire en una película de la de Zully. Precisamente sí, le no pasa una situación muy crítica, estaba apenas despegando ahí de La Guardia, en Nueva York. Claro. Tendría aproximadamente 2,100 pies, que será 500 metros.
La azotea de tu casa.
Exactamente. Entonces, muy poco tiempo para planear todo el se le paran los dos motores porque tiene una ingestión de aves y decide, ya no iba a llegar a las pistas cercanas, que era el Kennedy, La Guardia.
Sí, porque no trae vuelo,
no trae motor.
No trae velocidad.
Exactamente, no trae altura. Pues, digo, te ocurre esto más arriba, 20,000 pies, pues tienes más oportunidad de planear en dónde aterrizar y esto. Y sin embargo, pues lo hicieron muy bien, porque ahí están, como dices tú, 155 pasajeros, todos vivos. Se salvaron vivos.
Okay, entonces difícil los primeros
críticos.
10,000 pies.
No, un poco menos. Es lo que te digo, que es la primera parte del despegue. Uh-huh. Después del despegue, que dura aproximadamente hasta
unos tres minutos,
sí. 1,500
pies. El ascenso inicial, uh-huh, es
más tranquilo.
O sea, subiendo el tren.
O sea, ¿cuándo puede uno tener paz? Es
tres minutos,
que quiero saber.
Yo cuento desde con mi reloj al avión.
La verdad es que, claro, puedes tener paz en cualquier momento del vuelo. O sea, el volar en avión es más seguro que estar sentado aquí en tu cabina. O sea, hay más vuelos que cabinas de radio, ¿no?
Claro.
Entonces pasan más cosas, claro, ahí que en la cabina
por
de radio.
Pero después de los 10,000 pies, ya están ustedes súper en control.
Sí, claro. O sea,
ya sé que están en control desde que despegan, pero ya a 10,000 pies, ¿estamos bien?
Sí, a 10,000 pies es lo que llamamos abajo una cabina estéril, uh-huh, donde nadie puede tener ninguna distracción que no sea el vuelo en sí. Uh-huh. Entonces, ya arriba de 10,000 pies, evidentemente ya las condiciones, nada más no en cabina, sino de tráfico, terminal, otros aviones en el área, empieza a disminuir y evidentemente empieza a entrar a la etapa ya afuera de esas grandes áreas congestionadas y evidentemente baja todo ese tren de trabajo.
Ok, aterrizaje.
Bueno, el aterrizaje es la etapa más bonita, curiosamente.
Claro.
Bueno, ¿no te gusta más la etapa del aterrizaje?
Sí, está muy bonito, sí.
No, la etapa del aterrizaje evidentemente depende, ahorita comentabas, de a veces unos son muy, muy buenos los aterrizajes, otros no tan buenos, otros pueden ser que los catalogues como
otros
malos.
Otros se avientan como
bueno
gordo en tobogán.
Exactamente.
¿Qué es bueno para un pasajero?
Así.
Que aterrice suavecito. Y además puede haber sido el aterrizaje
¿me tienes?
Más
como mantequilla. Como cuando embarras crema de cacahuate en el pan, que es una cosa orgánica, natural. Así. Y luego unos que son de...
Pero lo que pasa es que hay muchos factores, ¿eh? Claro. Y el pasajero no se da cuenta, evidentemente, de todos los factores que influyen para un aterrizaje, ¿no? Hay aterrizajes, dependen mucho de las condiciones climáticas, condiciones de viento, temperatura, y también hay otras que incluso, como lo decía Verónica, el pasajero puede percibir, vamos, que hay un aterrizaje un poco fuerte, uh-huh, pero las condiciones ameritan ese aterrizaje, incluso es un excelente aterrizaje.
Considerando...
Por condiciones de pista, por condiciones de viento y algunos otros factores, ¿no?
A ver, si la pista está mojada, ¿les cuesta más aterrizar?
Sí, sí, cuesta trabajo frenar.
Normalmente es crítico el tener un, o sea, si tiene uno un aterrizaje muy suavecito como el que te gusta, sí, en una condición en donde tienes agua en la pista, puede ser hasta peligroso. Claro. O sea, te recomiendan que entres ahí con un hundimiento de 300, 500 pies por minuto y sea positivo, ¿sí? Porque en el momento en que asientas el avión, ya tienes contacto y tienes más control del mismo sobre la pista. Cuando aterrizas muy suavecito, todavía el avión está medio volando cuando aterrizas.
Exacto, y se te puede patinar.
Y ahí es más fácil, pues sí, que si lo consideras así, que se te patine, ¿no?
A ver, ¿qué otro factor hace difícil el aterrizaje?
Viento.
El viento.
Ok. O sea, ¿no hacen concursos entre ustedes? Así de...
Sí, claro.
Estoy bien ardido.
El ego del aviador.
¿Por qué, Gerardo? Exacto. Porque fíjate que me han comentado que Verónica te aterriza muy bien. Yo siempre es de panzazo. No hacen como... ¿Cuál es el ego del piloto?
Sí, claro.
Claro, pues, es un ego. La verdad es que entre todos los aviadores, la fase con tanto pasajeros como pilotos, estás buscando un aterrizaje, ¿no? En el caso de nosotros, los copilotos, que me deje el aterrizaje el capitán, ¿no?
Ah, sí.
O sea, sí, claro, es peleado. Entonces... Pues es así como que el broche de oro del vuelo, ¿no? Porque el aterrizaje, además, ¿cómo salió?
Porque además te van a juzgar, como dice Mario, todo un vuelo difícil y te van a juzgar por el aterrizaje.
Claro, sí.
Tuve un vuelo horrible, claro, ¿no? Y tú vienes ahí rompiéndote todo y aterrizas y, como dice Mario, es muy seguro, pero me juzgaron por el aterrizaje.
¿Cuántas veces no han estado ustedes y dices, por fin ya aterrizamos? Sí, aterrizó como gorda en tobogán, pero no importa, ya estamos en tierra. Y de repente entre el capitán, ¿quién lo quiere decir?
Luis Gerardo.
Desafortunadamente, ya sabes que el gate no está listo y todo eso, ¿cómo dices? A ver, dilo. Pero pónganle reveva a Gerardo. Cuando el gate no está listo.
No, pues estimados pasajeros.
No, dilo bien, así vas a hablar.
Correcto.
Estimados pasajeros, no. Pónganle reveva.
Es que también está cansado.
Vas. Gerardo, denle un Red Bull.
Estimados pasajeros, ¿nos permite su atención, por favor? Desafortunadamente, tenemos que informarles que la... Me ríes muchísimo, Marta.
¡Déjalo!
Ya cuando te dicen desafortunadamente, ya es cuando ya te llevó el diablo.
No, desafortunadamente, tenemos que informarles que nuestra puerta todavía se encuentra ocupada. Tan pronto tengamos información del tiempo en lo que pueda estar disponible, se los haremos saber. Gracias por su comprensión. Y la realidad, fuera de este speech, Marta, fíjate, fuera de este speech, esto se ha vuelto evidentemente común en la Ciudad de México.
Sí.
Pero es ajeno a las aerolíneas, desafortunadamente. Y claro que las aerolíneas somos los que cargamos pues ese mal rato con los pasajeros,
claro,
¿no?
Porque yo lo primero que pienso, llegas a Nueva York y sale esa vocecita a decirte eso, y yo odio al piloto. Y luego el otro día pensé, pero es que el piloto también ha de estar mentando madres.
Claro.
Yo pensaría, si yo fuera piloto, ponme rever, estaría con la torre de control. A ver, haz la de torre de control, Mario.
Aeroméxico 490, le informamos que no, pues, su puerta sigue ocupada.
No te pases, hijo. O sea, venimos 5 horas de vuelo. Güey, ¿por qué no están listos y clarito quedamos cuando salí de la Ciudad de México?
Estábamos saturados porque hubo mal tiempo por la mañana. Seguimos todavía cargando demoras.
Pues sí, güey, pero tú hubieras calculado que yo llegaba antes que Air China, güey. ¿Qué hace el chino ahí estacionado en el gate que es mío?
Pásame a Rodríguez.
Pásame a Rodríguez, güey. ¡Pues bajen al chinerío rápido, hijo!
¿Y qué quiere que haga? Yo ya me están pagando 2 horas de extra. Ya me quiero ir también de aquí.
Oye, aparte, pero sí tienes razón,
Air
Marta.
China llegó primero y son 400 chinos en el avión.
Migración.
Y cada uno
puede bajar su bar pack de arriba de la
y cada uno de esos pasajeros trae 6 maletas.
Lo mejor del año con Marta de Baile.
W Radio. Hacemos una pausa y regresamos después del corte rapidísimo con lo mejor de Marta de Baile.
Marta de Baile.
El modo navideño.
Marta de Baile.
En modo navideño. 2017.
Estamos de regreso con lo mejor de lo mejor de Marta de Baile en W Radio.
Lo mejor del año con Marta de Baile.
Marta de Baile.
En W
Radio.
¿Cómo le hacen?
¿Cómo le hacen?
Los pilotos aviadores.
Oiga, entonces, si hay un protocolo, si hay un respeto con la torre de control.
Claro.
Sí, sí, no pueden estar de llevados.
Es trabajo.
No es un... ¿Qué onda, Johnny? ¿Estás de turno? Ahí voy, hijo, ahí voy. No. Aguántame.
Marta, hay una fraseología especial. Específica para hablar con ellos.
Ok, perfecto. Yo soy torre de control. Rever para
ver. Control terrestre, por ejemplo.
Control terrestre.
Y luego
mejor que lo hagan ellos.
Eduardo, a ver, hazle torre de control a Vero.
Aeroméxico 001, le informamos que la puerta sigue ocupada, no tenemos estimado de salida.
Y control terrestre, el Aeroméxico 001, ¿me podría decir a qué se debe esta demora?
Eso sí puedes preguntar.
Hoy por la mañana tuvimos un temblor y se tuvo que aplicar el procedimiento y hasta que nos revisen las pistas no tenemos
estimados.
No, pero
eso está muy fácil. A ver, Aeroméxico, tú estás arriba, Vero, tú estás volando.
En cuanto tenga usted un estimado, nos avisa.
Bueno, tú estás volando y Dios no lo quiera, pero es simulación y viene atrás de ti otro que tiene que pasar primero que tú. Entonces la instrucción es...
Claro. ¿Viene uno atrás de ti?
Sí. Dale instrucción de que baje velocidad, de que se mueva hacia un lado.
Claro. Si hay un avión,
a ver cómo lo hacen.
En emergencia, un avión con prioridad.
A ver, vas. Pero bien, Mario.
Aeroméxico 001, vire al rumbo 270, descienda a 15.000 pies y va tiene por delante de usted un avión Heavy de Air France para que mantenga su distancia. Lo tiene a la vista, está a las 12 de su posición.
Aeroméxico 001, tenemos tráfico a la vista, descendemos unos 5.000 pies, viramos rumbo 270, pendientes con tráfico heavy.
¡Ay, ya quiero saber!
¡Ay, yo también! ¡Quiero decir eso!
¡Lo dijo todo de memoria!
Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Estás ligando con el de la torre de control, Jessica. Eso no es profesional. Estás coqueteando.
Es para que te deje pasar primero. Muy bien.
Otro momento insoportable de viajar. Vamos a tratar de entender la verdad detrás de estos incidentes.
Pasajeros del vuelo 744 a Piedras Negras, Coahuila, saliendo por puerta 74, su vuelo está demorado hasta nuevo aviso.
No, bueno.
Ahí también los odiamos, queremos que lo sepan. Sí. ¿De quién es culpa?
Depende qué pasó.
Depende qué pasó.
Tú como pasajero nos vas a odiar, dice, porque dicen, estamos esperando a la tripulación. La tripulación no viene de la casa, no es que me levanté, estoy desayunando y espérenme tantito, ¿no? O sea, vienes de otro vuelo, simplemente tienes una secuencia. Si tu vuelo llegó demorado y estás esperando el otro avión, pues se va a demorar el vuelo. Entonces, la saturación del aeropuerto de México, el mal tiempo. Entonces, también tú traes una jornada, lo que tú ya quieres también es terminar tu secuencia.
Y digamos que Piedras Negras está cerrado. ¿Para qué despegas si está cerrado por mal tiempo?
Claro.
Okay. O porque un avión se quedó en la pista o tuvo
varado.
Se le ponchó una llanta.
Lo que pasa es que lo que todo entonces... el mundo piensa, no es por intrigar, es...
Claro.
Se demoró el avión, ¿eh?
Los pilotos no quieren.
No, se demoró el avión porque traen un desmadre desde el vuelito en la mañana a Durango. Entonces todos van tardes, no están organizados, no hay lo que viene siendo su bitácora. Y entonces ya se les complicó. Y entonces ya los de las 9 de la noche, que estamos en San Luis Potosí, salimos a las 11 de la noche.
Sí.
El lunes, eso sí fue verdad, se demoró el vuelo 2 horas. Y entonces te dicen... Desafortunadamente, por saturación de tráfico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el vuelo está demorado. Calculamos salir 10:20.
10:15.
Pasajeros del vuelo de San Luis Potosí a la Ciudad de México, desafortunadamente seguimos en espera de una autorización de salida del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. La hora de salida es 10:45.
No, qué horror.
Pasajero, ay, no sabes qué dice, ya. Pásenme un coche y me voy manejando.
Y nunca han inventado
¿por qué es demora?
Que se les va a acabar la gasolina cuando están en el aire y decís, ya no traigo, traigo ya lo mínimo. Y yo siento que American Airlines y China Airlines y los demás sí traen, y yo no traigo, que me hagan cancha. No pueden hacer ese
eso no lo podemos hacer.
Es falta.
Pero sí ha ocurrido, de hecho tenemos protocolos. Cuando ya llegas a un combustible mínimo, hay dos etapas. Cuando llamas, es como la parte inicial,
que con el combustible que vas a llegar es el justo que requieres para irte al aeropuerto alterno.
Claro.
Y ya no tienes posibilidad de hacer patrones de espera, entonces tienes que avisarle a la torre para que no se convierta eso en una emergencia.
Claro.
Pues tú lo avisas, lo notificas y te dan prioridad.
Okay.
Y la otra llamada, que ya ahí sí ya de plano con el combustible que vas a llegar es muy justo, ahí sí tienes que declarar un emergency fuel. Ajá. Para que te abran, ¿no? Así que abran cancha porque...
Ahí te voy,
ahí les voy como el borra.
Sí, pero... que, perdón, yo nada más quiero anexar, porque lo que pasa es que también la aviación es un tema complejo, ¿eh? Y tiene muchos, muchos factores. Por eso es que hay a veces retrasos, demoras o cancelaciones, no depende de un solo factor. Son muchos. Tiempo, tráfico, infraestructura de aeropuertos, el mismo avión, el mantenimiento.
Siento que todo es culpa de Air China.
No, entonces realmente se juntan muchos y realmente a veces pasa eso. Tripulaciones, los aviones están volando constantemente durante todo el día y evidentemente una demora pues acarrea un problema con el siguiente vuelo. Entonces es complejo, no es tan sencillo. Claro. No son operaciones aisladas, vamos, ¿no?
Oigan, díganme una cosa.
Ya la turbulencia, Marta. Ya
la turbulencia. Sí, ya. Okay. Necesito la música para inspirar. Okay. No, la comida ahorita no luz. El avión no es para ir a tragar.
Sí.
Uno trae sus chetos, trae su coca, trae sus cosas.
Que tampoco te dejan subir.
Una turbulencia.
Sí.
¿Puede tirar el avión?
No, tirarlo no. O sea, sí puedes tener descensos. O sea, en los casos más graves, nosotros las tenemos categorizada la turbulencia. Hasta la más grave pues es la severa, ¿no? Tenemos la moderada y la severa son las más complicadas. Uh-huh. Y regularmente, por ejemplo, ya en una severa lo que tienes que salir de ese espacio para que no te afecte tanto. ¿Qué es lo que hacemos? Regularmente lo primero es bajar la velocidad y buscar un nivel de vuelo más bajo o más alto según lo que convenga y según lo que hayan reportado los pilotos que ya pasaron por esa zona. Y incluso antes de que entre esa zona, si ya está reportado que hay una turbulencia severa o una turbulencia moderada, pues ya mejor ni le entras, ¿no? O sea, tú mismo ya buscas volar por un nivel más bajo.
Pero la turbulencia que sentimos nosotros, que yo y Rebeca sentimos que oficial nos vamos a morir,
sí.
Esa ni siquiera debe ser moderada.
No, esa no debe ser nada.
Ha de ser nada.
Ahí.
¿No? Ellos, o sea, México-Acapulco, México-Cancún, que ahí vas como...
No, por ejemplo, una turbulencia severa, no alcanzas tú como piloto a leer los instrumentos. Así, o sea, porque va con una vibración...
No,
a mí tampoco. O sea, para que eres de tranquilidad.
¿Cuál es la que ya
en mis más de 30 años como piloto, nunca he tenido una turbulencia severa.
A mí me tocó a mí la que se caen ya las cosas. A mí se cayeron... Esto, es más, venía un viejito, así ya acá.
Y se cayó.
¡No! Se pegó, o sea, sí era algo rudo.
Se pegó en el techo.
Y lo que hizo este señor fue subir, el piloto subió.
Por eso la importancia de tener los cinturones.
Yo me acuerdo que lo que hizo fue, pues, metió primera, ¿sabes? Y para arriba.
A cambiar de nivel, como claro. Dice Mario.
Y luego bajaba. Pero eso era, el ruido era lo que nos ponía nerviosos.
¿Cómo era?
Y luego bajaba la velocidad. Claro. Luego otra vez, vamos para arriba. Y bajaba otra vez. Hasta que ya se mantuvo perfecto.
Tienes que incrementar tu velocidad, acelerar tus
motores. Por eso tienes que tener el cinturón de seguridad cómodamente ajustado durante el vuelo.
Sí, claro.
Totalmente. Claro.
Nosotros todo el tiempo en la cabina lo hacemos.
¿Pueden platicarnos cuál fue su... Mayday, mayday, we need help. Flight 787, Aeromexico, mayday, mayday. ¿Quién lo quiere contar? Mario.
Empieza,
vas.
Mario.
Vas.
¿Y cómo lo
Mira,
resolvieron?
Mira, afortunadamente, como te decía también hace un momento, en más de 30 años de carrera, esta situación me ha pasado muy poco.
Traes que 17,000
horas
de vuelo.
Fíjate, que
¿no?
Más que un mayday, sí fue una... Tenemos dos llamadas, lo que es el PAN-PAN, que es una situación de urgencia, y el mayday, que es de emergencia, que requiere
ver,
rápido.
PAN-PAN es...
Pan-pan es
urgente.
Urgente, es urgente, pero todavía nos hacen emergencia.
Ajá, o sea, sigues con el control. Me está llevando el diablo.
Sí, ábranse porque ahí voy y necesito toda la ayuda posible, ¿no? Uh-huh. En esta ocasión íbamos volando de México a Madrid y empezamos a recibir una alerta de un filtro de aceite. Entonces el procedimiento nos mandaba a recortar la potencia de ese motor. Uh-huh. Entonces recortábamos la potencia de ese motor, se apagaba la luz. Y así lo fuimos haciendo hasta que llegó un momento en que por más que recortábamos la potencia de ese motor, ya no se apagó. Y el mismo procedimiento nos marca hacer un paro de motor precautorio. Y con un solo motor, puede volar perfectamente el avión, pero no a ese nivel en el que veníamos. Veníamos aproximadamente a 34.000 pies. Sí, entonces solicitamos autorización de volar hasta 31. Por control de tránsito no fue posible y nos bajaron a 28.000 pies. Pero eso no fue lo grave. Hasta ahí como quiera íbamos muy bien.
Llevando.
Pero coincidió de que estaba la huelga de controladores en España. Entonces se habían cancelado prácticamente todas las operaciones en España. Para esto ya habíamos hecho contacto con vía SATCOM con México, estaban ellos centrados porque los mismos motores, la comunicación satelital, por teléfono satelital, ya habíamos reportado lo que estaba pasando, pero algo bien importante que es que lo sepan, el mismo motor, la misma turbina, ya le había mandado la señal de lo que le dolía al personal de ingeniería de mantenimiento de Aeroméxico y del fabricante. Entonces, ya ellos ya estaban trabajando sobre cuál sería, podría ser el siguiente curso de acción. Nos hacen una recomendación de volar hacia París, pero el análisis que se hizo ahí como pilotos fue que no tenía sentido atravesar la península ibérica y que seguramente todos los aviones de Europa que iban a España se iban a ir a París. En ese momento estábamos a menos de 45 minutos de las Islas Azores, en Santa María, y se tomó la decisión de descender en Santa María, que era nuestro aeropuerto alterno en ruta. Entonces, así se hizo, todo normal, volamos con un solo motor, aterrizamos, y lo más importante, como estaba todo coordinado, aproximadamente 9 horas después ya iban en un avión despegando hacia París. El que salía a París más tarde ya iba con mecánicos, ya iba con refacciones. Okay. Entonces la demora fue mínima.
Por eso.
¿Y qué le dijeron a la gente?
Exacto, ¿qué le dijiste a la gente?
La verdad.
Me dijiste, trae una falla en el avión.
Pero ya aterrizando. Sí, claro.
No, en el vuelo, en el vuelo. Es que,
qué mala onda, María, eso no
No.
Pero estaba controlado.
Sí, no, yo les había dicho, tranquilos, chiquitos, a ver, sobre Carlos, una mentira piadosa.
Es que estaba todo controlado, no
pasa
nada. Por eso,
pero ¿cómo das la noticia? Quiero que te acuerdes tú, en ese momento, en Madrid, volando con un motor.
A mitad del Atlántico.
A mitad del Atlántico. Ok, dínoslo, estamos Rebeca y yo ahí adentro.
No, pues se dijo
exactamente. No, dímelo.
Señores pasajeros, tenemos anuncio de una... falla en un filtro de aceite del motor derecho.
¿Tú veas así?
Estoy tratando de recordar.
Tenemos un...
Estoy tratando de recordar.
Ya me metí el Jagger. Sí. A ver, va, segunda oportunidad.
Sí, no.
A ver, va. No,
tenemos un problema con el motor derecho. Vamos a desviarnos al aeropuerto alterno, que es Santa María Sores. Está a 45 minutos. Está todo bajo control. Sigan las instrucciones del personal de cabina.
Y siempre es por su seguridad. Claro.
No me hubiera dado.
Pero déjame decirte otra cosa. Ajá. Pero en el avión no se sintió nada. Si no les decimos nada.
Pero Marta, Rebeca, hay una cosa muy importante en aviación. Siempre es mejor decir la verdad, como con tus hijos. Mejor diles la verdad.
Sí, claro.
¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Qué bueno que estoy oyendo esto. Cada vez que oiga la voz del capitán, me voy a tapar los oídos.
No quiero saber.
Ya no hay Maydays más cardíacos que el que contó Mario. Entonces ya no hay nada más que contar. Pero nos vamos a ir a... ¿Cuáles son los... digamos que los aeropuertos, desde el punto de vista del personal, más difíciles en el mundo? Entonces... decías, Gerardo, que en Sudamérica es bien difícil por es un lenguaje que nadie entiende.
Sí, es muy complejo, inclusive, porque aunque es español, a veces no puedes entender, porque la fraseología internacional es otra completamente,
ver,
¿no?
Échala,
es muy regional. Échala. Ahorita les dábamos un ejemplo. Aquí en México decimos, en Aeroméxico, mantenga en patrón de espera, por ejemplo.
Y ya sabes que tienes que dar vuelta.
Es un patrón de espera, evidentemente, para que recibas una autorización posterior. Uh-huh. Y en Sudamérica, en algunos lugares, bueno, te dicen, haga bolitas.
¿Qué? ¿Cómo te dicen?
Haga bolitas, Aeroméxico. Dices, bueno, la primera vez que vas o lo puedes escuchar, pues realmente no sabes qué te están diciendo.
Así de, me repite la
¿quieres
instrucción?
Ir al baño?
¿No?
A ver, otra.
O hasta lo quieres, inclusive lo quieres decir en inglés.
Sí,
¿no?
Claro.
A ver si en inglés le entiende.
Otra.
Bueno, decías,
sí,
Verónica.
Sí, por ejemplo, Aeroméxico, fulanito, vire proa arsot, por decir una posición.
¿Qué?
Vire directo y proa arsot. Ponga su naricita directo a esta posición.
Fijo.
Vire directo proa arsot.
Sí, vire ponga proa arsot. Ponga proa arsot, bueno, en el que fuera yo barco, claro. Es un transporte.
¿Y cómo lo dirías normalmente?
Vire directo a... O huele directo al punto tal.
Aeroméxico 025, vire directo a SOT, desciende a unos 5.000 pies. Entonces ellos, Aeroméxico,
okay. Y luego, obviamente todos tienen que hablar perfecto inglés.
No, pero los brasileños no, porque cuando vas a Sao Paulo, quieres que te hablen en no claro. sé, en
portuñol
o en algo. ¿Cómo no, es? No, es que no se les entiende, Marta. Verdaderamente no se les entiende. Entonces, yo lo que hago, por ejemplo, les hablo en inglés como si fuera idiota.
Ajá.
Entonces, lentito y así ya te contestan más lento.
Okay, hay unos que hablan inglés, pero que cero se les entiende. No sé, quiero pensar Malasia, China. Sí, a ver, vas, Lalo. Japón. A ver, ¿Japón? ¿Cómo
los
le hacen?
Los japoneses, claro, es complicado.
O sea, la vez que me tocó a mí ir a Japón, estábamos en la cabina cuatro pilotos. Uh-huh. Y el controlador nos dio una instrucción, bueno, nos hizo realmente
bolas.
Era un comentario que nos dejó a los cuatro con
yo
cara
te digo,
de what.
Aeroméxico 05 clear direct me lo dicen fly level 150 y tú what.
pero
a ver otra vez Jessica, va.
Aeroméxico 057 clear direct me lo dicen to fly level 150.
Pero Jessica, esa te la esperas. Este cuate nos decía Aeroméxico Pfizer Spell it out. Ajá. A ver, le agarraron. Tú qué, a ver. Icing is light. No, que turn on your lights.
Ah, es que hablas muy bien, Eduardo.
O sea, a ver, otra vez. Spell what did I? What did I?
What did I?
Dios mío.
Y eso de fondo.
Lo que pasa es que, y si no la entiendes, al controlador lo cambian a la tercera que no entiendas.
¿Ah, sí?
Entonces, sí, estábamos pensando, dijo, lo van a cambiar y ver. Y finalmente dice, what's he like in Romeo, like in Romeo.
Like in Romeo.
1-3 right, like in Romeo.
Expect runway 1.
Estaba diciéndonos,
three, right.
Espere la pista 1-3
derecha.
1-3 right. R, 1-3 right. Pero, like spell what's he like.
No, qué peligro.
Bueno, ya cuando, ok, ya, tranquilos, o sea, no pasa nada.
Oye, pues yo voy a Tokio, hijo, me dejaste muy pendiente ahorita.
Grande escala.
Lo mejor del año con Marta de Baile. En W
Radio. Hacemos una pausa rapidísimo, no se vayan porque hay mucho más que escuchar con lo mejor de Marta de Baile. Invierno 2017 en W Radio.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
Ok, este examen es un examen de a ver quién sería una mejor speaker del avión.
Ok.
¿Quién lo haría mejor? Se toma en consideración tesitura de la voz, cadencia, erotismo, sensualidad, información. ¿Ok? Muy bien.
Sí, porque luego los pilotos suelen así, y no se entiende nada, ¿eh?
Ok, más Rebeca.
Estimados pasajeros, buenas noches. Les habla su capitana Rebeca Mangas. Estaremos viajando... No, otra vez.
Capitán, no puedes ir otra vez.
No, ya sé. Es que me cayó una gota de agua aquí y se me voló este... Va. Estimados pasajeros, buenas noches. Les habla su capitana Rebeca Mangas. Bienvenidos al vuelo 004 de Aeroméxico. Estaremos viajando hacia la Ciudad de México a una altitud de 30.000 pies con una duración de 4 horas y media aproximadamente. El tiempo en la Ciudad de México es de 15 grados, cielo mayormente nublado, por lo que tendremos ligera turbulencia. La tripulación y yo les deseamos un buen viaje. Tripulación, toboganes, iniciamos arrastre.
¡Eso! ¡Muy bien! ¡Tripulación,
toboganes!
Okay.
Pero espérate.
Yo escuché que una capitana apresurada.
Así hablan y así
con cierto grado
yo.
De neurosis.
No,
yo traigo otro rollo. Ok.
Venga.
Ok. Y votan, ¿eh?
Ok.
Sí, claro.
Ok. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome on board flight 347 bound to London Heathrow. We are currently third in line for takeoff and are expected to be in the air in approximately 7 minutes' time. We ask that you please fasten your seatbelts at this time and secure all baggage underneath your seat or in the overhead compartments. We also ask that your seats and table trays are in the upright position for takeoff.
Please turn off all personal electronic devices, including laptops and cell phones, if you prefer not to die. Please refrain from taking off your shoes, speaking to the stranger next to you, picking your nose, falling asleep, or drooling, getting drunk, and throwing up. For respect to your fellow passengers, smoking is prohibited for the duration of the flight, only excluding passenger Marta de Baile in seat 1A. Thank you for choosing de Baile Airlines. Enjoy your flight.
O sea, solo te faltó, hija, solo te faltó. Termina lo último. Termina.
Thank you for choosing de Baile Airlines. Enjoy your flight.
Because somewhere. Hija, como actriz de Broadway.
¿Qué? O sea, a ver, a mí se me está pagando
Ladies
dinero.
And gentlemen, this is now it's in hand on the hair. Bueno, ya. Empatadas.
Eduardo, tu opinión.
No, yo no hablo inglés, así que...
¡Ay, no seas mentiroso! ¡Ya pedimos el acento!
1-0.
A ver, te escuchamos, Eduardo. ¿Votaste por Rebeca?
Dijo, votó sí, por ya.
Ok, 1-0. Perfecto, bien. No vuelves al programa.
Va el capitán.
No, definitivamente, Marta, muy bien.
Muchas
muy
bien. Gracias.
Uno.
¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué opinión me das?
El contenido. Y sobre todo la franqueza, porque te conectaste con ahora sí con los pasajeros.
Exacto, hubo una conexión, hubo una empatía, ¿no? Exacto.
Vamos,
Jessica.
Empatadas.
Vamos 1-1, ¿eh?
Me gustó tu speech, el de que no ronquen y que por favor cuidado con los...
Que no se quiten los zapatos, que no se estén picando la nariz.
Claro.
Que no le estén intenciando al güey de junto de... ¿Y tú a dónde vas? Pues a Hong Kong igual que tú, estúpido. ¿Me das el voto?
El voto para 2-1. Marta.
Muy bien. Okay.
No importa. No
Doña
importa.
Verónica, a mí capitana de Aeroméxico.
A mí me gustó mucho que, bueno... Que no hable con el extraño, porque eso es muy bueno,
sí,
para mantener, claro, tu curiosidad. Me gustó mucho tu tono, tu cadencia, me gustó todo, pero mi voto es para Rebeca.
Muy bien.
Porque un aviso de sobrecargos. No vuelvo al programa, pero...
Ok, vamos.
Gracias,
dos.
Pero...
Solidario con el...
¡Híjole, no, Gerardo!
Pero es que, a ver, los pilotos no decimos que pongan sus cosas.
A ver, pero yo no soy piloto, yo soy una sobrecargo.
Ah, no.
¿Sabes qué? ¡Que es mi sueño desde chiquita!
Tú dijiste...
Desde la cabina de
ni modo. Desde la cabina. De pilotos.
A ver,
no, pero es que dijo desde la cabina de pilotos.
Bueno, es que era una sobrecargo en cabina de pilotos.
No, espérame, aquí
no vamos a detenernos en nimiedades.
Ladies and gentlemen, dije. Boys and girls.
Ah, boys and girls.
Welcome on board flight 347 bound to London Heathrow. ¿Cuándo dije cabina de piloto?
Bueno, no importa, nunca. De todos modos va conmigo.
Cats and Dogs. Hay empate.
Pero no mencionaste a los Cats and Dogs.
A los Cats and Dogs.
¿Ya ves?
Claro.
Ok, vamos 2-2, perfecto.
Voto de
eres mío. Una puerca, Verónica, pero 2-2. Gerardo, te escuchamos.
Oh.
¿Qué te prendió?
Ahora sí, ponle tan,
mira,
porque es el voto decisivo.
La realidad es que los dos mensajes hacia los pasajeros, la verdad son extraordinarios, ¿sí? Te voy a decir
muchas
por qué.
Gracias,
y les voy a decir por qué. El primero, que es en español, evidentemente, fue muy apresurado, como lo dijiste, Marta.
Sí, pero tenemos prisa para...
Pero ¿sabes qué sucede en la cabina de pilotos? No tienes el tiempo a veces para poder dar un speech con el tiempo que quisieras, o con la pausa, la cadencia, ¿no? Atrás en la cabina sobre carros es más sencillo. Al final puedes tener más tiempo, ¿no? Así que mi voto, como son speech o mensajes complementarios, uno es de un piloto y el otro es de sobrecargo, creo que se complementan y quedan empatados.
¡Eso! ¿Sabes qué? Yo no me quedo tranquila. ¡Vamos a Enrique!
Rápido,
Enrique, no, espérate. No, el señor tiene, también es capitán y tiene un derecho a opinar.
A ver, Enrique.
Enrique, te escucho.
Definitivamente, Marta, lo hiciste muy bien, pero me voy por el lado del...
¡Gané! 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 Ahí está, por andar diciéndole, Enrique, no sé qué, no sé cuánto. Muy bien, Enrique, tú sí sabes de cómo.
Yo los invito, Mario, Enrique y Gerardo, y Vero y Jessica, en esta Navidad, denle un regalo al pasajero.
Canten un villancico.
Claro. No. Mira, dale el burrito.
En el río.
Dale.
No, pero puedo
pasar el burrito. Exacto, pastores saben.
Yo tengo prohibido cantar en público.
Ay, no.
La primera vez que la veo yo cantar, lloró.
Entonces, ya nos vamos a Oaxaca, pasajeros.
Sí.
1, 2, 3. Los pastores saben. Presurosos
Claro,
o sea, ya...
¿Tú cantas?
No, la verdad no.
Jessica,
no.
¿Tú cantas?
No, no, yo sí, rarísimo. Yo sí, pero muy mal.
Pero Mario, puedo tocar el piano si gustas.
Puedes tocar el piano, mira qué bonito. ¿Eh? Oigan, gracias por venir, quedan contratados para enero. una segunda parte.
Marta, nuestros, muchísimas gracias, como dijo ayer tu invitada Rebeca. Hay dos palabras que cuesta mucho trabajo decir perdón. Y gracias, gracias a ti que nos invitaste y gracias que estamos aquí.
Ay, no, gracias a todos.
Marta de Baile en modo navideño 2017.